A partir de este momento, en otra tarde negra, nada, nada, nada de lo humano, nada de lo humano nos es ajeno.
Nada de lo humano nos es ajeno, Bernardo Borkenstein.
¿Cómo andás, negra? Impecable. Bien? Che, qué bien pisado el tema de Spuntone con Luana.
Ah.
Ya la gente ha perdido el arte de pisar los temas, ¿eh?
¿Y quién lo pisó?
No, vos hablaste hasta el momento de...
¿Que empezó a hablar?
Claro.
No, ni cuenta.
¿Lo hiciste por instinto?
Ah, sé que sí.
No, pero es todo un arte ese.
No sé.
Hablar mientras el tema corre, la introducción, por ejemplo, y dejar de hablar en el momento que empieza a cantar.
No, solo tuve la señal de Mikey cuando venía Luana, pero antes no sé, cuando dejé de hablar. Pero bueno, sí, está, eso igual es mucho oído.
Claro.
De eso se trata. Bueno, no me desvíes el tema.
No te lo desvíes.
No me desvíes el tema.
Te iba a decir, tenemos que hablar, negra.
Cuando te dicen tenemos que hablar.
Sí, me llamaron de otra radio.
Porque claro, la infidelidad va.
Claro, sí. Y los jueves tienen solamente.
Solamente. La infidelidad no solamente.
En la pareja.
En la pareja.
Claro. Y bueno, vas a tener que hablar con Monte Carlo porque...
Ah, bueno, está bien. Si es Monte Carlo, de última, estamos bien.
Estamos cerca,
estamos en familia. Mientras la palabra llegue, Monte Carlo, adelante, Carve.
Sí, sí, que todas facturen.
Por ahí, sí, sí. Monte Carlo, Carve, Carve Deportiva.
Listo. Está bien.
Hasta ahí vamos bien.
Bueno. ¿Qué pasó?
Se sonó el teléfono, el corté y... Bueno, en fin.
Estamos haciendo un programa, señor.
Sí, bueno, no todo el mundo sabe que estoy... Yo me rezongo a los que me llaman en el medio del programa, que saben a lo que me dedico y que son familia, amigos, si no es por algo importante. Ahora, el que te está llamando ahí en vivo y no sabe a qué te dedicas, bueno.
Claro.
Lo atendemos después.
Exacto.
Infidelidad.
Bueno, este tema, cuando lo conversamos el otro día, que lo estabas hablando vos con la emperatriz, es espinoso, ¿no? Primero porque, de entrada, yo hice el chiste de la otra radio, porque de entrada vos decís infidelidad y ya todo el mundo sabe para la pareja. Ya piensa que la única infidelidad posible es esa. Y en realidad no. Cualquier contrato donde se... presuponga la buena fe entre ambas partes y haya un compromiso humano más allá de lo contractual, es pasible de infidelidad. Por ejemplo, una empresa, una sociedad, lo que sea. Yo te diría que, salvo los hinchas de fútbol o de básquetbol, casi cualquier otra afiliación puede ser traicionada fácilmente. Es muy difícil que alguien efectivamente cambie de club de fútbol. Pero, está acordando, pues eso lo decían en una película, Secreto de sus ojos.
Ah, no sé, no me acuerdo, la vi, pero no. ¿Cómo es?
Bueno, en esa película estaban buscando un asesino y el personaje de Francella encuentra una manera de ir a buscarlo porque se dio cuenta que era fanático de Racing. Entonces, esa pasión no la va a cambiar nunca. Va a cambiar de mujer, de trabajo, de vida, de todo. Pero esa pasión no.
Ajá.
Claro. Bien, entonces...
De partido político sí se cambia.
Sí, se cambia, por supuesto.
Claro, no es lo mismo.
Porque los propios partidos cambian, de hecho. No es lo mismo el Partido Nacional Blanco del Frente Amplio en los años 70, 80, 90 y ahora. Los partidos cambian.
Claro. Entonces, ¿entre amigos también existe infidelidad?
Sí, bueno, lo que pasa que el compromiso que hay entre dos amigos de repente es menos. Pero supongamos, si un amigo tenía que hacer algo para el otro y... en vez de hacerlo para el otro, lo hace en su contra o para beneficiar a un tercero, y sí, de alguna manera, es un tema de infidelidad. Imagínate, ¿no? Vos que tenés tantos amigos músicos. Spuntone y Mendaro van a hacer un recital, necesitan sí o sí que vos vayas ahí para hacer una locución o para que estés nada más, y vos te vas a otro recital.
Uh-huh.
Y eso, de alguna manera, puede ser considerado también.
O sea, cuando tenés dos cumpleaños y vas a uno y el otro no.
Y ponele que eso no, porque ahí ya entran a jugar un montón de cosas. Digo, o sea, eso ya es una elección.
Uh-huh, ok.
Está bien.
¿Y una infidelidad no es una elección?
Es una elección cuyas consecuencias no te afectan solo a vos.
Uh-huh.
¿Está? Acá el gran problema es, primero, que hay un tema cultural. ¿Tá? O sea... Por ejemplo, en Argentina, no sé en Uruguay, pero hasta hace 40, 50 años, el adulterio se definía distinto para el hombre o para la mujer. La mujer era adúltera si tenía sexo con otro hombre, pero el hombre era adúltero si mantenía a otra mujer. Entonces, es algo que ha cambiado con las épocas y tiene que ver con una circunstancia sola. En algún momento le haces una promesa a alguien y en determinado momento faltas esa promesa. Y todo lo que se juega ahí. ¿Ah? ¿Por qué una persona cuando la engañan se siente mal, como si le hubieran sacado algo? Bueno, cada persona es distinta, pero tiene que ver en juego algunas cosas. Voy a esquivar todo lo psicológico, obviamente, que no es mi área, pero una de las que hay es que en Occidente tenemos esa idea de que el amor implica la posesión del otro, que el otro es una cosa mía, en el sentido que mías son las cosas, ¿sí?
Sí, obvio.
Porque en cuanto a personas, mío podrá ser mi hijo y ya. Bueno, mi sobrino, mi nieto, pero quiero decir, en ese sentido de filiación, o mi padre. Pero esa sensación de poder siente que cuando te robaron. También entran, como te digo, cosas que son personales, emocionales, así se ha traicionado, que son dolorosas, que por supuesto existen, pero que van por un camino que de repente alguna otra persona puede trabajar mejor que yo. El tema es, ¿el amor es realmente la posesión del otro? O sea, ¿a vos te da derecho a considerarte el dueño de la otra persona?
No, obviamente. Fíjate que no.
Hay culturas donde la mujer es legalmente posesión de su padre hasta que pueda ser posesión de su marido.
¡Qué horror!
Siglo XXI. ¿Ah? Entonces, ¿cuándo? Bueno, hay códigos religiosos que la infidelidad también es la muerte para la mujer y una multa para el hombre y cosas así.
Ah, eso es nefasto. ¡Este patriarcado!
En el judaísmo por lo menos los lapidaban a los dos.
Ah, bueno, era más amable.
Claro, sí, sí, sería salvaje pero justo.
Más democrático.
Claro.
Claro. No, igual hay como un límite también en eso de, viste que uno dice, bueno, mi mujer o mi marido, ¿no? Está, sí, bueno, es tu esposa o tu esposo, está bien. Pero nadie es dueño de nadie. Volvemos a aquello de fulana, María Noel Minoso de Miranda, ¿no? De nadie, pero sí, está.
Bueno, yo conozco pocas, pero mujeres que todavía se presentan con el nombre, el apellido del marido.
Pero bueno, si es una elección.
Pero igual es una elección que implica un montón de cosas, ¿no? A mí no me...
Yo no dudé, por ejemplo, al nombre, al momento de poner el apellido a mis hijos. No dudé en decir, le pongo el mío, le pongo el de él. No sé, es parte del pensamiento.
No, yo no tuve la elección por cuando nació Brian. Pero,
claro, pero no... me lo planteé y no me siento menos, ni menos mujer, ni menos, si la palabra es feminista. No, eso no fue algo. O sea, puedo dudar en un montón de otras cosas.
Ese es el típico argumento que yo no entiendo. Está perfecto, le pones tu apellido, que es el de tu padre.
Claro.
Entonces,
bueno, pero en un momento tiene que cambiar.
Bueno, sí, está bien, pero lo ideal sería que pudieras elegir el apellido de tu madre, por ejemplo, ya
claro,
dos generaciones.
Claro, claro.
Yo, la verdad, con tal de que mi hijo no tenga que explicar su apellido cada vez que se lo piden, le hubiera puesto cualquier cosa, imagínate. Pero
pero digo, a mí eso no me afecta.
Está
no.
bien, pero tiene que ver con el otro aspecto, el aspecto institucional, de repente la parte de la sociedad del matrimonio.
Por supuesto.
Que también existe. Vos fíjate, aparte hay un tema que es muy claro. La infidelidad suele ser mucho menos incidente a la hora de destruir parejas que otra cosa. No a la hora de lastimar a la gente, que sí, eso es un asunto distinto. Lo que pasa con esto es que al estar el sexo fuera del matrimonio socialmente condenado, religiosamente condenado, legalmente penado, es la parte que suele ser primero más jugosa para seriales, serie de televisión, películas, libros.
Seriales, te salió la
de la. Me salió la edad,
te
sí.
salió, ¿eh?
Soy población de riesgo. Eso por un lado, ¿tá? Porque si vos me decís cosas que recién ahora se está entendiendo, ¿tá? Porque nuevamente, infidelidad en la pareja y vamos derecho a la infidelidad sexual. Uh-huh. Hay infidelidad económica, hay infidelidad emocional, hay muchas formas de ser infiel a la persona. Imagínate que un.
¿Cómo sería infiel económico?
Tiene amorralada una cantidad de guita que la otra persona no sabe.
Ah, y, egoísmo, no sé. No permite,
bueno, sí, pero lo que pasa es que es una sociedad el matrimonio.
Está, sí. No, no, entiendo, entiendo. Pero no lo había, no, nunca lo había visto ese.
Bueno, pero son cosas que recién hace poco se están empezando a ver, porque hace demasiado poco que se está rompiendo esa idea de que el matrimonio tiene que ver con la propiedad y no con otros asuntos. Porque además el matrimonio es una institución que está en crisis y que evidentemente va a evolucionar muy brevemente hacia otra cosa. Porque como dijimos varias veces, ya estamos cerca de poder vivir sin años todos. Los jóvenes se casan mucho menos. Y en su origen el matrimonio tenía más que ver con pactos entre dos familias y la propiedad de la tierra que con el amor entre dos personas.
Che, no me di falsas esperanzas, porque ayer estaba pensando en eso. Cumplo 40 y dije, bueno, según ver, no tengo por qué estar ni en la mitad de mi vida. Puedo estar mucho.
Además las mujeres viven más que los hombres.
No me des falsas esperanzas, ya lo dijo. ¿Quién era? ¿Cristina Aguilera?
Bueno, pero
no me des.
Lo bueno es que, lo bueno es que si miento no te vas a enterar.
Claro.
No, pero lo que te quiero decir es, hay muchísimas cosas que se juegan y todo esto empezó además por una campaña que todos vimos por ahí, que utilizó el hecho de el impacto que tiene, por ejemplo, la palabra cornudo, para generar eso, lo que acabo de decir, impacto, y para generar posible recordación de marca, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué ese tipo de cosas puede generar que la gente mire? Y hay un tema que es muy importante en esto, y es que todavía cargamos un montón de prejuicios que hacen que asuntos relacionados con lo sexual sean humillantes, por ejemplo. Hay un libro, que esto que voy a decir es en serio, porque vos ya sabes que siempre bromeo, pero es un libro maravilloso, es un ensayo, es cortito, pero es increíble. Se llama Historia de las orgías y lo escribió Burgo Partridge. Y él empieza justamente analizando temas, bueno, que no era lo mismo el mundo griego que el romano, y plantea un montón de anécdotas. Un libro excelente. Y plantea una cosa, que generalmente el problema se da en sociedades en las cuales se ridiculiza a una persona, por ejemplo, por sus opciones sexuales.
¿Por sus?
Opciones sexuales.
Okay.
Y opción es una palabra que utilizo más por hábito que por convicción. Yo no creo que la identidad sexual sea necesariamente electiva. No, no creo que un día uno se levante y dice, ay, me gustan las mujeres. No, yo no me acuerdo de ese día. Me gustaron siempre. Entonces no creo que si alguien tiene una elección, por ejemplo, persona mismo sexo, no creo que sea una elección. Es parte de lo que es. Y ni siquiera es una parte definitoria. Eso es algo que también algún día lo podríamos hablar. Es una de millones de cosas que somos.
A ver, ¿cómo sería el tema?
Claro, a ver, nosotros hemos tenido millones de conversaciones en las cuales probablemente hemos presupuesto, dado que vos estás casada con Martín y yo con María Esther, que a ti te gustan los hombres y a mí las mujeres. Pero no es un tema de lo que hayamos hablado, ¿tá? Pero es una cosa que se presupuso. Entonces, nosotros en todas esas conversaciones en las que nunca el tema de nuestras opciones sexuales fue un tema, quiere decir que hemos tenido la opción de conocernos como seres humanos por millones de otros atributos que no tienen que ver con nuestras apetencias libidinales. Y nadie debería ser marcado por eso. Pero ¿qué ocurre? Decía este libro de Partridge que en algún lugar se instala, y esto tiene que ver mucho el judaísmo y el cristianismo, la idea de que cuando hay una relación entre un ser humano con genitales masculinos y uno con genitales femeninos, o entre dos hombres y uno toma un rol momentáneamente, quizás activo y otro pasivo, de alguna manera el que toma el rol activo está infringiendo una especie de acto vergonzante al otro. Está como que es humillante. Y esa idea absurda y completamente peligrosa y dañina es la que está en la base después de que se pueda ridiculizar a alguien que fue engañado, por ejemplo.
Claro.
Está porque bueno, de alguna manera
todo esto salió por el Bienvenido a Casa Cornudo.
Claro, que eso nació con los vikingos, además.
Sí, ya lo hablamos el otro día, es verdad. Pero bueno, todos, mira este guampudo, este cornudo, no sé cuánto. Como si en realidad uno habla de los demás, como si hubiera sido uno el engañado. En realidad, ¿qué te importa? O sea, ¿qué tenés que darle palo?
No, pero para empezar, no tenés que darle palo a nadie. Y segundo, no es asunto tuyo. A ver, esto es algo que lo he hablado muchas veces con mi esposa. Sobre todo porque mucha gente piensa que a los autores que son, por ejemplo, homosexuales, es necesario decir que lo son. García Lorca. Oh, no. No, sí, sí, la sí. Única razón a que me importa la sexualidad de una persona es si esa persona quiere acostarse conmigo o yo con ella, y en ningún otro caso.
Claro.
¿Verdad? Porque si quiere acostarme conmigo, bueno, tendrá que decir sí o no y bueno, listo.
Obvio.
Generalmente no. Pero en ningún otro caso es asunto mío.
Sí, sí, pero todavía todos... existe eso como de, ay, fulano de tal que es gay. Ok, ¿qué te importa? O sea, ¿qué tenés que estar aclarando? Alguien dice, ay, la negra que es heterosexual. No.
Bueno, pero ahí está el tema del poder y de lo que está socialmente aceptado. Vos recién estabas escuchando una canción fuera del aire sobre el patriarcado y eso. Es muy fácil para los que están en la posición dominante o socialmente aceptada decir, ay, yo no voy diciendo tal cosa. Y bueno, el problema es que justamente hay que ver las personas que están más desprotegidas, que son las que tienen que ser cuidadas. Y en este caso... en algún punto tendremos que recuperar a la sociedad del daño que le hizo tantos años, no necesariamente del patriarcado, que eso es algo que me encantaría poder discutirlo algún día, porque
dale.
Es un invento político, y esto no quiere decir que la sociedad no sea patriarcal, por supuesto que lo es. Y no quiere decir que las mujeres, en principio, sean las más perjudicadas, que lo son. Pero quiero decir, esto es un invento político en esta conformación. Pero la idea del Dios patriarcal le ha hecho un daño a la sociedad. ¿Eh? El Antiguo Testamento es un libro diseñado para erradicar a la divinidad femenina del medio. Los antiguos israelitas adoraban un dios y una diosa. Eso está clarísimo hoy en día. Esa diosa fue erradicada del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque de esa manera se logró expulsar a las mujeres del sacerdocio, se la logró subsumir en una propiedad del marido, y además se logró, entre otras cosas, y esto es maravilloso, criminalizar y penalizar actitudes como el adulterio, la homosexualidad, etcétera.
Antes de cerrar, tengo una pregunta.
Sí.
¿Hay diferentes grados de infidelidad?
Sí, por supuesto.
Ah, ¿sí?
Sí, claro. Para empezar, hay uno que se ha hecho con intenciones de agredir a tu pareja. Porque a veces pasa.
O sea, te cago a propósito, digamos.
No, pero... Y hago que te enteres, o sea,
okay.
Mi intención no es la otra persona, el tercero, sino
si no, hacerte daño.
Para mí esa es la peor.
Bien.
Y después, acá hay algo que esto lo voy a pagar en casa.
Upa.
Creo que el precio de la infidelidad se mide por el dolor de la persona que resultó perjudicada. Y entonces, esto es así, no importa lo que diga el perpetrador, porque su opinión deja de tener valor por esa misma razón. Y otra cosa, un segundito y ya termino. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, el adulterio es uno de los mandamientos, o sea que es una cosa realmente penada.
Sí.
Pero respecto a la homosexualidad, la única prohibición que hay es que un hombre tenga sexo con otro como si fuera una mujer. No habla nada, por ejemplo, de que dos personas del mismo sexo, que sean mujeres, tengan relaciones para empezar, o que un hombre tenga sexo con otro hombre, pero que no lo haga como si fuera una mujer. Todo lo demás que se inventó.
Vos decís que estaban tan adelantados.
No, yo lo que digo que es la letra. Digo que es la letra.
Ah, ok.
¿Está? Eso es lo que dice. En otro momento podemos hablar.
Dale, tenemos mucho para hablar, Bernardo
Barkenstein. Un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Chao, chao.
Otra tarde negra, 100% radio, 100% negra. Otra tarde.